Comuníquese con nosotros al 33 38 13 15 15 o al 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 33 11 55 19 62.
De vuelta con usted en esta segunda hora de transmisión de Sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido, bienvenida al fin de semana. Espero que la pase usted muy, muy, muy bien. Gracias por acompañarnos y vamos con el resumen en materia local. Van en aumento los casos de sarampión en Jalisco al acumular 2,366 contagios en lo que va del año, revelan datos de la Secretaría Federal de Salud. Investiga el gobierno federal la presunta red de defraudadores vinculados al cártel Nueva Generación que opera en Jalisco y Nayarit. Persiste el escurrimiento de lixiviados en los vertederos de Matatlán y Los Laureles.
Aún persiste el tema de los lixiviados porque se está trabajando en la cobertura, porque si no le ponemos cobertura al sitio de disposición final, es imposible trabajar con los lixiviados.
Continúa pendiente la Agencia Metropolitana de Residuos, ya que los municipios del área metropolitana aún no aprueban el convenio para su creación. Lamenta la titular del IMEPLAN, Patricia Martínez.
A partir de que lo aprueben todos los cabildos, entonces ya estaríamos en condiciones de convocar a una junta de gobierno para hacer la instalación de este organismo público metropolitano.
Autoridades ambientales reportan 178 clausuras en el 2025, principalmente por mala gestión de residuos.
De esas 178 clausuras impuestas, el 93% corresponden a temas de gestión de residuo en general, ¿sí? El resto corresponden a temas de atmósfera y también a temas de ruido.
Fuga de aguas negras que prevalece desde hace meses afecta a San Juan de Ocotán.
Hacia San Juan de Ocotán, donde está la prepa, ahí se hace un charco de aguas negras. Ya lo habían reparado y lo vuelven a hacer. O sea, tiene años. Ahorita que pasé en la mañana de Jaramija, ya está más inundado.
Ante el aumento en el consumo de pescados y mariscos durante la cuaresma, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco pide a la población evitar ingerir productos del mar que estén crudos. El Congreso de Jalisco avala el dictamen que garantiza a la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán, en Mezquitic, administrar directamente sus propios recursos. La Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco celebra el blindaje al Bosque Colomos 3 por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, aunque reconoce que la contraparte tiene la posibilidad de impugnar.
¿Qué se confirma en esta resolución? Pues nuevamente un blindaje para el Bosque de los Colomos de 11,918 metros cuadrados ubicado en esta fracción o en este polígono de Colomos 3.
Extraditan de España al sacerdote Ramón N., acusado de abuso sexual infantil en el municipio de Zapotlanejo. Integran 24 cámaras de la nueva central camionera de Tlaquepaque al C5 Escudo Jalisco. Buscan reforzar la seguridad y prevenir desapariciones y reclutamiento forzado. Y el Infonavit realizará este sábado jornada para asesorías de créditos en Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya sabe que los teléfonos están a sus órdenes, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Y bueno, para las personas que están interesadas en la jornada sabatina de hoy por parte del Infonavit, inicia, por cierto, a las 9 de la mañana, prácticamente en 44 minutos más, y usted puede aprovechar. Y es que es una jornada de atención para orientar a trabajadores sobre créditos y alternativas de pago. La jornada será, como le digo, arrancará a las 9 de la mañana, ya en unos cuantos minutos más, y hasta las 2 de la tarde en el Centro de Servicio Infonavit, que está ubicado en Avenida Juan Palomar y Arias 37, Colonia Vallarta, San Jorge. Las personas en esta jornada podrán verificar su precalificación, recibir asesoría para adquirir vivienda o terreno, solicitar financiamiento para construcción o mejoras y conocer opciones para regularizar créditos con dificultades de pago, incluido el programa Solución Integral. También se brindará información sobre el programa de vivienda para el bienestar para quienes cumplan requisitos. El instituto recordó que todos los trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Eso es muy importante. Esto lo puede usted hacer ahora sí que directamente y no se deje sorprender con que no, yo te hago el trámite y y ahí le están sacando un dinero que usted no tiene definitivamente por qué gastar. Entonces, si quiere aprovechar, en unos minutos más arrancará esta jornada sabatina para asesorías de créditos en Guadalajara. Y gracias a nuestra audiencia que se ha comunicado desde temprano con nosotros, leemos su participación. Nos dice Alberto Reyes Anta, la destitución de Marx Arriaga Navarro, director general de material educativo de la SEP, autor de libros de texto con lenguaje sexual, brujería y santería. También nos dicen que tengan excelente semana. Soy Francisco Javier Casillas Ochoa. Ya vine de hacer ejercicio solo, sin mascota y no soy Terian. Noticia de la semana: Jalisco no cede. Continúa en primer lugar en casos de sarampión, la recuperación de los terrenos del Bosque de los Colomos, el fenómeno de los Terian que estuvo en los noticieros. Ah, no, espera, ¿qué? Ay, ya me perdí. A ver, el fenómeno Terian que estuvo en los noticieros de Notisistema y la presunta inculpabilidad de abuso sexual del sacerdote que fue extraditado de España. Gracias, Paco. Seguimos leyendo su participación. Quiero participar en la rifa del libro. Noticia: Ucrania no se amilana ante Rusia, mantiene la defensa de su territorio e identidad, dice Silvia Alcalá Íñiguez. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Boris de la O. Gracias por el comentario, Boris. Y dice, la noticia es la cancelación de los aranceles de Trump por parte de la Suprema Corte. Saludos y excelente fin de semana. Nos dicen, muchas gracias también, Mónica Córdoba Abundis. Aprecio su comentario. Le mando un fuerte abrazo. También gracias a don Pedro Ángeles Rangel, quien además nos dice que para él las noticias son que por fin sacaron de su oficina Max Arriaga y el fenómeno Terian. David Rosales dice, recomiéndalo de Chencho a los jóvenes con la moda que traen ahora para que lo lean. Es interesante. Gracias y que tengas un excelente fin de semana. Ánimo. Gracias, don David Rosales, también para usted. La mejor noticia: que la presidenta quitará las pensiones exageradas. Quiero participar en el libro. Gustavo Arrona Ureña. También se comunica Vero Rubio, dice, las noticias para mí son el libro de Julio Scherer. Nos dijo mucho de lo que ya sabíamos y eso que no nos dijo todo. Y aunque no sea de esta semana, un hecho tan doloroso como el asesinato del niño Ricardo Misael López Cebreros en Culiacán, que acababa de adoptar unos gatitos e iba a comprar el biberón para alimentarlos. Ojalá nunca se nos olvide hasta dónde ha llegado el desgobierno. Quiero participar en la rifa del libro. Abrazos. Sí, un caso tristísimo, un chico muy joven que pues fue privado de libertad de la manera más tonta, ¿no? Como muchas vidas se pierden últimamente en este país con un despropósito brutal. En fin, de hecho la mamá de este joven pues ha dado entrevistas a diferentes medios de comunicación buscando la justicia para su hijo. Nos dicen, la noticia de hoy es las cámaras en la central camionera. Excelente día, participo por el libro, nos dice Clemente Amezquita Gutiérrez. Otras participaciones que también agradecemos: Alfonso Hernández Rodríguez dice que el bache de López Mateos es la noticia. Adela Jiménez, bueno, ahorita Lucecita me dice, pero para ella es el éxito de los mexicanos en Chile, natación y ciclismo. También María Estela Díaz Velasco, para ella la noticia es el submarino que detuvieron en Manzanillo, un semisumergible le llaman. Antonio Ruiz Rodríguez, la inseguridad en Jalisco. En otras participaciones, soy la Pimienta Rodríguez, los aranceles y las decisiones del Congreso en Estados Unidos. Jorge Andrés Alfaro Dávalos, los aranceles que quiere imponer Trump. Feliciano Santillán Rubio, extraditan al sacerdote de nombre Ramón N. de España. Jacqueline Herrera Vázquez, le cantan las golondrinas a Max Arriaga frente a la dirección de frente a la Dirección de Materiales Escolares y en su lugar quedará Nadia López. Rigoberto Robles Viera dice el sorteo que está promoviendo Lemus a Nueva York. Aquí parte de sus participaciones, las que agradezco enormemente. Bueno, estos son para el libro, les agradezco mucho. Algunas de ellas, Marta Velázquez, por otra parte, dice gracias y felicidades por la efeméride de Manuel Alejandro. Se me hizo cortita para tanto talento. Saludos a todos. No, Martita, pues imagínese, todavía estábamos aquí escuchando música de Manuel Alejandro, sin duda un tipo muy, muy talentoso. Y longevo él, longevo, 93 años. Pues bueno, vamos, hablando de efemérides, en la pausa, ¿me complaces, Víctor? Sí. Eso es todo. Vamos al corte comercial y al regreso le tengo el sonido de la música. Tengo un reporte que nos hace llegar el señor Roberto Ortiz. Dice el semáforo peatonal que se encuentra por Revolución en la estación de la línea 3 Lázaro Cárdenas no funciona y los vehículos que suben y bajan del nodo vial transitan a exceso de velocidad y no permiten que las personas crucen. Ojalá y la autoridad nos pueda apoyar con su reparación y revisar el tiempo para el cruce. Es poco y el automovilista no respeta. A ver, aquí está entonces este reporte. Semáforo peatonal de Revolución en la estación de la línea 3 no funciona y esto dificulta el tránsito de los peatones. Y sí, ciertamente cuando falta un semáforo, lo que le digo, se supone que los peatones tienen preferencia. La verdad es de que existe muy, muy poco respeto, digamos, hacia las jerarquías que se supone hay cuando estamos en la calle en cuanto a movilidad. Y el primero es el... ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿A poco no acabo ya de barrer, trapear y... y lavar con esa música? Pues sí, a llenarse de energía, hombre. El sinaloense. Eso es como para las 4 de la mañana ya en una fiesta, ¿no? Bueno, saludos a todos los sinaloenses que nos están escuchando esta mañana. Sin duda emblemática esta pieza. Bueno, pues espero que haya sido de su agrado. Mis compañeros que participaron también en la misma, Roberto Álvarez y Marco Antonio Valencia, esperamos que les haya gustado. Vámonos al corte comercial y regresamos con la información deportiva. ¿Qué le parece si vamos ahora a la información deportiva como ya le había anticipado antes de la pausa comercial? Sí, porque ya está aquí Martín Navarro Vázquez. Martín, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Meche? Gracias. Muy buenos días. Así es, sin duda alguna, Meche, que la verdad, pues mucha actividad este fin de semana y sobre todo ya desde el día de ayer, pero no únicamente de fútbol vivimos, sino en otros deportes donde la verdad hay que destacar lo que están haciendo nuestros paisanos fuera de la frontera. ¿Por qué lo digo? Vamos a empezar con el tema del ciclismo y mire usted, el mexicano Isaac del Toro ganó hoy la sexta etapa del Tour de Emiratos Árabes. Realizó una gran carrera y sobre todo un cierre espectacular, donde además logró colocarse como primero en la clasificación general. Sí, esta carrera que terminó por ahí de las 6:20 de la mañana, hora centro de México, y que había mucha gente a la expectativa viendo la carrera, bueno, pues del Toro ganó con un tiempo de 3 horas 27.54 segundos y fue hasta en los últimos kilómetros cuando logró rebasar a quien iba de líder, el italiano Antonio Tiberi, que ya ahora fue cuarto en la carrera de hoy y ya es segundo en la clasificación general. Mañana termina este Tour y es favorito Isaac del Toro. Y con más de ciclismo, cheque usted, porque la delegación mexicana sigue sumando más preseas en el Panamericano de Pista que se lleva a cabo en Chile. El día de ayer otras preseas y fueron 3 de oro el día de ayer en este campeonato. Fernando Nava se lució en la carrera por puntos para llevarse el título. Ahí llevamos una. Y luego Sebastián Ruiz ganó el primer lugar en la persecución individual. Y la tercera medalla de oro del día de ayer, otra vez para Yareli Acevedo, quien subió al podio nuevamente ahora en la prueba del Ómnium. Hablamos de 3 de oro el día de ayer, más las que tenía México, ya tiene 5 de oro y 1 de plata en este Panamericano de pista que se lleva a cabo en Chile. Vámonos al automovilismo porque el piloto monegasco Charles Leclerc de Ferrari terminó como el mejor en el último día de prácticas oficiales de la Fórmula 1, por lo que llegará al inicio de la temporada en perfectas condiciones para buscar ser protagonista, al igual que Lando Norris de McLaren, quien acabó segundo, y Max Verstappen de Red Bull en tercero. Por su parte, con la nueva escudería Cadillac, el tapatío Sergio Pérez concluyó en la 16ª posición y su compañero Valtteri Bottas en el sitio 14. Estas fueron las últimas pruebas antes del comienzo de la temporada oficial de la Fórmula 1, que será el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. En el tenis, el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, buscará otro título en su gran carrera luego de que logró avanzar a la final del torneo abierto de Doha en Qatar tras vencer en dos sets 7-6-6-4 al ruso Andrei Rublev. Alcaraz, de 22 años, quien lleva 11 juegos ganados en los 11 disputados de este año, se medirá en el juego final al francés Arthur Fils, quien con cierta sorpresa eliminó al checo Jakub Mensik. Vámonos al fútbol mexicano de la primera división, porque el día de ayer, sí, Meche, el día de ayer, tu América, le ganó 4-0 al Puebla de visita en el estadio Cuauhtémoc al arrancar la fecha número 7 del torneo de clausura. Luego de recibir abucheos, porque no caía el gol, abucheos muy fuertes, pues antes de ir al descanso apareció el refuerzo brasileño Rafael Veiga para marcar el primer tanto del partido. Después, ya en el segundo, fueron llegando los demás como cascada. Minuto 61, Isaías Violante. Minuto 78, Víctor Dávila. Y el cuarto gol, Raúl Zúñiga, al minuto 87. Así, de esta manera, América despierta en la Liga MX. ¿Qué dijo el técnico de las Águilas, Andrés Jardine? Lo escuchamos.
Buenas noches a todos. Creo que un partido bastante redondo. Desde el primer tiempo, proponiendo, teniendo las mejores chances, controlando bien las fortalezas de Puebla, que el contragolpe, los extremos rápidos, no tuvieron muchas chances, ¿no? Y era importante también contrarrestar de una forma segura. Pero muy buenas sensaciones con Aarón, creo que confirmó aquello que estábamos viendo en los entrenamientos, un jugador muy, muy maduro, muy seguro, muy, muy lúcido. Creo que Violante, hoy vimos el Violante que contratamos, ¿no? Un extremo con fuerza en un para uno, con potencial de remate, de centros. Y bien, y Veiga, a mí hace fácil hablar porque conocemos bien, ¿no? Creo que el fútbol mexicano va a los pocos conociendo todo su potencial. Es un 10 de estos que es difícil encontrar, ¿no? Hoy muy buenas sensaciones y sensación de que, otra vez la sensación de que el mejor está por venir y estamos en un camino muy, muy bueno.
Ahí lo que menciona Jardine, técnico del América. Y en el otro partido el día de ayer, pues caray, con un gol en la recta final del partido, Pachuca alcanzó a ganarle 2-1 a los Tigres de visita en el Estadio El Volcán. Ociel Herrera había puesto en ventaja a los del norte, pero primero Salomón Rondón y después al 88 con gol de Kennedy, Pachuca da la vuelta y se lleva esta gran victoria en la Liga MX en esta jornada número 7. Cabe mencionar que a Tigres le afectó mucho la expulsión que sufrió Joaquín al minuto 50. Para el día de hoy, el Atlas recibe al Atlético de San Luis. Atlas, que lleva 2 triunfos y un empate en lo que va del torneo. Tendrá actividad sin duda alguna interesante. Vamos a ver cómo le va precisamente en este partido programado a las 5 de la tarde en el Estadio Jalisco. Después, a las 7, León contra Santos y Necaxa enfrenta al Toluca. A las 9 de la noche, con 6 minutos, Cruz Azul enfrenta a las Chivas. Este Guadalajara que tratará de continuar con la marca perfecta, pero Cruz Azul está ahí abajito, Si gana Cruz Azul también se trepa en posiciones importantes allá en la cima de la clasificación, pero Chivas en este momento es líder, y la máquina, si gana, estaría en segundo. Chivas tiene ventaja para que pase lo que pase el día de hoy, mantenerse en todo lo alto. Vamos a escuchar lo que dijo Diego Campillo, jugador del Guadalajara, de cara a este partido.
Sabemos que es otro partido bravo, sabemos que es un rival fuerte como todos, un Cruz Azul que sí nos descalificó el torneo pasado, pero lo respetamos.
¿Cómo sobrellevar un partido con esa complejidad en el que además vas a tener un rival que también gusta de tener la pelota en los pies, que se siente cómodo con la pelota?
Difícil en una cancha así, como dices, el torneo pasado que jugamos allá no se podía jugar, o sea, sí te cambia un poco la manera de plantear el partido, pero pues somos jugadores de fútbol, creo que nos tenemos que adaptar a lo que nos pongan, al final no podemos hacer nada para cambiar eso, entonces nos tenemos que adaptar, a lo mejor te digo, cambia la planeación un poco del juego, ya lo dirá Gaby y nosotros seguiremos órdenes y dentro del campo decidimos qué hacer.
Ahí lo que menciona Campillo, muy cierto el tema de la cancha, que no está en grandes condiciones, pero bueno, así se tiene que jugar el día de hoy este partido entre Cruz Azul y Chivas. Y el último agendado para el día de hoy, aunque usted no lo crea, 11 de la noche con 10 minutos, hora centro, hora de Guadalajara, Tijuana recibe al Mazatlán. Vámonos ahora con la Liga de Expansión MX, porque los salteños de Tepa vencieron 2-1 al Irapuato al iniciar la jornada 7. Los goles fueron de William Guzmán y Brian Mendoza, y con el triunfo el equipo de Tepa llega a 18 puntos y es líder. Hoy el Tapatío estará jugando frente al Tlaxcala. En la Liga Femenil, ayer otra derrota para el Atlas. Las rojinegras ahora cayeron en feria de goles, 6-4 ante Cruz Azul. Vaya goliza, vaya forma de meter goles, 10 goles en un partido, imagínese. Pero perdieron las rojinegras, que llevan 7 derrotas ya en el torneo. 5 puntos están en la parte baja de la clasificación. Mañana destaca el juego entre Chivas y América, el clásico en el Jalisco de la Liga Femenil. La última y nos vamos, mencionarles que el futbolista naturalizado mexicano Julián Quiñones ayer clavó 3 goles en la Liga de Arabia Saudita en el triunfo de su equipo, el Al-Qadisiyah, 4-2 sobre el Al-Okud, para de esa manera alcanzar los 21 tantos. Es sublíder en la tabla de goleo, superando a Cristiano Ronaldo, quien tiene 18, mientras que en la cima está el inglés Ivan Toni con 23 anotaciones. Lo que tengo en los deportes, vamos a la pausa, regresamos con más.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Te saludo con muchísimo gusto, estimado Ulises, y hoy sobre qué reflexionarás. Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Buen día a usted que nos escucha esta mañana. Pues vamos a hablar de mientras todos están perdidos y exaltados por los famosos Terians, pues realmente en Jalisco ocurren cosas que hay que tomar muy en cuenta. Hace unos días el gobierno de Estados Unidos señaló a varias personas, integrantes de cárteles dedicadas a temas turísticos allá en Puerto Vallarta. Sigue detenido el alcalde, ya exalcalde de Tequila. Hay diferentes irregularidades en muchos ayuntamientos, en autoridades municipales. Vemos que existe la corrupción, vemos que existen los negocios ligados al crimen organizado, vemos las protestas. Mientras tanto, las protestas que se realizan en Tlajomulco, en Tlaquepaque, precisamente por la línea 4 del Tren Ligero, una línea que, a ver, seamos muy sinceros y muy claros, la hicieron al aventón para cumplir los compromisos que tenían por el Mundial, y creo que nos estamos perdiendo mucho, precisamente nuestra vista se está yendo mucho hacia los preparativos de esta justa deportiva, que bueno, pues sí, están poniendo la basura bajo la alfombra, pero no la están retirando, no están realmente actuando como deberían, no están realmente haciendo las labores de fondo, y creo que eso en algún momento se les va a salir de las manos. Vemos que existe corrupción, vemos que existen problemas en el interior de ayuntamientos, al interior de autoridades municipales, estatales, y pareciera que no hay interés de ninguna autoridad de eliminar esos problemas, de combatirlos. Y eso es algo verdaderamente grave, porque con esa cara con este estado, así como lo tenemos, es como planean recibir a miles de turistas para el Mundial. Creo que hay que tomar muy en cuenta la cara que tenemos y lo que hay realmente de fondo, porque sí, obras de relumbrón están haciendo muchísimas, el problema es que los ciudadanos no necesitamos, no queremos esas obras que se acaben en el corto plazo, queremos obras duraderas, queremos obras que sirvan a la ciudadanía, porque la ciudad invariablemente, mientras se espera el Mundial o pasa el Mundial, la ciudad sigue creciendo. Y creo que es algo que deberían de tomar muy en cuenta autoridades municipales, estatales y el gobierno federal, porque los problemas nos van a escupir en la cara.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Ulises. Es como echar la, como dicen, la basura abajo de la alfombra, ¿no? En algún momento determinado te va a apestar.
Claro, y en cualquier momento se les va a salir de control, no lo van a poder contener. Y vemos que hay diferentes señales que nos están diciendo precisamente eso. Y no es nada más hacer obras por hacer, no es nada más de discursos por hablar. Hay que tomar las cosas desde fondo para que realmente las obras que sean lo que se pretende construir para el Mundial no sea nada más para ese momento y luego lo contemos como las obras que son elefantes blancos que ya no sirvieron para nada más y que quedaron ahí nada más de relumbrón. No creo que sea lo que necesitamos los ciudadanos.
Ulises, pues a ver, ¿cuál es el marcador para México? Ah, no, nos estamos adelantando mucho, ¿verdad?
Un poquito, pero es ya con que lleguemos al quinto partido, ya, no sé.
¿Será que llegamos?
No. Francamente tenemos una selección muy mala, de verdad. Está el nivel futbolístico es pésimo, pero, híjole, yo le voy a Alemania.
Danke. Pues te agradezco, mi querido Ulises Zamarroni, como siempre tu participación, que tengas un gran fin de semana.
Muchísimas gracias, Nacho. Bonito fin de semana.
Gracias.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Déjeme decirle que en este instante ya cerramos, bueno, de hecho alcancé, así como pisando el acelerador, a anotar a todas las personas que amablemente se comunicaron con nosotros. En este caso, yo me encargo, su servidora, de lo que es WhatsApp y Telegram, y mi querida Luz allá en los teléfonos. Que aquí hay, bueno, un par de solicitudes. A ver, para la persona que nos... voy a reservar su nombre. La persona que nos dice de extorsión en una patrulla, que hay una patrulla de Villacorona que sale a la carretera federal a extorsionar a las personas, le recomendaría que, si como ya la ha visto usted varias veces, tome quizás fotografía, un video, checar cuáles son las placas y dirigirse al ayuntamiento para pues denunciar esta situación, porque sin duda alguna no es normal, es una irregularidad y me imagino que es una patrulla pues sí, municipal. Don Jorge Hernández, él está interesado en la jornada sabatina del día de hoy que anunció el Infonavit. Con mucho gusto, anote la dirección. Está incluso cerca, no sé si ha venido por acá a nuestras instalaciones alguna vez, don Jorge, pero estamos muy cercanos al Infonavit. Está en Avenida Juan Palomar y Arias. Juan Palomar y Arias, el número es el 37. Número 37 en la colonia Vallarta, San Jorge. Prácticamente es Juan Palomar y Arias y Avenida Vallarta. Muy cerca de la Minerva también, si le sirve eso de referencia. Entonces, ahí está el dato que usted nos estaba solicitando. Y bueno, pues yo creo que es momento. Le agradezco. Discúlpeme si no alcancé a leer toda su comunicación al aire. Ya ve que el tiempo, pues es un tanto cuanto en misericordia. Entonces, pues ya no nos alcanza. Mi querida Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Meche. La última llamada.
Cuéntamelo todo. ¿Cuáles fueron las noticias del día de hoy?
Fíjate, Meche, que la noticia más mencionada fue lo de los aranceles, el caso de Max Arriaga, el sacerdote extraditado, el sarampión, y algunas llamadas también del socavón de López Mateos.
Ah, sí, alcancé a ver por acá algunas que no alcancé a leer, discúlpame, los voy leyendo en corto y tal, ¿no? Pero... No sí. Al aire, por falta de tiempo.
Sí, fue el socavón, estás mencionando que son, le está causando problemas a los habitantes cerca, que viven cerca de ahí.
López Mateos, ¿no?
Sí, el socavón de López Mateos.
Bueno, pues ahí están sus llamadas, muchas gracias y suerte, suerte para todos los que participan el día de hoy por Ponte Perro de Alberto García Chencho. ¿Lista?
Lista.
Ahí van las ¡ay, la mano! ¡Ay, ay, ay! Perdón, me pegué en la mano con el escritorio. Bueno, ¿a quién cachaste en el aire, querida Luz?
Mucia Quesada González.
Mucia Quesada González. Muy bien. Mucia, disfruta usted su, ¿cómo se llama? Su lectura.
Sí.
Y le voy a cobrar la pomada que me tengo que poner en la mano. Sí.
Sí. Dime, Luz. Para que vean que sí lo lanza al viento. Se golpeó con el escritorio al momento
la
de...
La parte abajo, sí, de lanza. Dije, ay, cálculo, sí. Mal cálculo mío, ¿verdad? O sea, ¿quién te manda poner las manos acá abajo? Es que fue por agarrar impulso.
Sí.
Pues bueno, gracias, mi querida Luz.
Gracias a ti, Meche.
Padre Guillermo Chávez, lo saludamos con mucho gusto. Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Gracias por este momento importante. Y comentarles acerca del Evangelio de este domingo. Hemos comenzado el santo tiempo de la cuaresma con la imposición de la ceniza apenas este miércoles pasado. Y el tiempo de cuaresma serán esos 40 días previos a la Pascua. Un tiempo para ordenar y prepararnos para la conmemoración de los grandes misterios de nuestra fe. Pasión, muerte y resurrección del Señor. Un tiempo penitencial, un tiempo donde podamos acentuar la necesidad de la conversión y reconocer lo que nos separa de Dios, de los demás y de nosotros mismos, y tratar de poner los medios para cambiarlo, de modo que nuestra vida se parezca más a lo que debería ser según nuestra fe. La cuaresma regresa, lo sabemos, cada año, y regresa como una invitación, como una memoria de deseo y de sed. Regresa año a año con las preguntas que en tantos momentos del año arrinconamos y no tenemos tiempo a afrontarlas. Por ser un tiempo especialmente marcado para la introspección, nos trae la capacidad, siempre que quiera vivirse bien, de volver a pasar por el corazón nuestros más profundos anhelos en la vida. Las tentaciones del desierto, que este domingo escucharemos en el Evangelio, nos ayudará a eso, a mirar con verdad y hondura nuestra realidad, una realidad débil que se ve tentada tantas veces en nuestra vida por una mentira, que la felicidad y la plenitud pueden alcanzarse al margen de Dios. Las tres tentaciones de Jesús son las mismas tres que todo ser humano vive, cada cual a su modo, por supuesto, pero las tres mismas, el tener, el parecer y el poder. Jesús nos demostrará que podemos vencerlas, que podemos realmente hacerlas a un lado. Ese tiempo de cuaresma que iniciamos sea de verdad la gran oportunidad de mirar y contemplar un gran tiempo de gracia que se nos ofrece para ser mejores, para vivir mejor, y para caminar mejor en nuestra fe. Este sería el mensaje de este domingo y las tentaciones del desierto del Señor Jesús. Meche.
Padre Guillermo Chávez, muy agradecida como siempre con usted. Que tenga un gran fin de semana.
Bonito día, hasta luego, cuídense mucho.
Gracias, que así sea. Y de esta manera nos despedimos. Gracias a usted, como siempre, por el favor de su escucha. Que tenga un gran fin de semana, que recargue pila para que inicie la próxima con toda la actitud, con toda la energía. Soy su servidora Mercedes Altamirano. Muy buenos días.